Vayamos, hermanos, al segundo libro de Samuel, perdón, al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, los versos 14 al 17. Queremos en esta ocasión continuar lo que en esta mañana estuvimos exponiendo acerca de los efectos de la música en nuestras vidas, los efectos de la música en nuestras vidas. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, nos dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Vamos a orar. Señor, una vez más nos inclinamos ante ti para rogarte por la obra y asistencia de tu Espíritu en nuestros corazones, de tal manera que podamos recibir la luz necesaria para discernir acerca de este importante asunto, de esta importante doctrina acerca de la música. Ven, bendícenos en esto, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que encontramos aquí, que acabamos de leer, ciertamente nos brinda principios que son fundamentales y básicos para que podamos comprender los efectos de la música. Y es importante esto, mis amados hermanos, porque las circunstancias pueden variar de un ser humano a otro, de una época a otro, a otra, pero los principios de la palabra de Dios son inmutables, son inerrantes y son eternos, las tres cosas. De tal manera que la enseñanza de ese pasaje es pertinente para nosotros en esta dispensación del siglo XXI, del siglo de las computadoras y la música electrónica. Es pertinente. Creo que ahora más que nunca es sabio que conozcamos acerca de la música, qué es la música, cuáles son los efectos de la música, cómo ella incide en nuestras vidas. Podemos observar aquí a un grupo de hombres aconsejando nada más y nada menos que a Saúl para que empleara la música como medicina a fin de tratar y lidiar con ese mal que le estaba afectando. Como podemos observar, Saúl había desobedecido a Dios y como consecuencia de su desobediencia a su vida había llegado un problema o problemas serios que le afectaban su estado anímico. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y como consecuencia del abandono del Espíritu de Jehová, del corazón de Saúl, es interesante observar que aquel corazón no se quedó vacío, no se quedó despoblado, no. Allí llegó nada menos, nada más y nada menos que un espíritu que le atormentaba, dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo no creo que este pasaje se refiera a un demonio. Un demonio llegó hasta este hombre y empezó a hacer de la suya en la vida de él. Más bien, los exégetas de la Biblia piensan, y son de la misma idea, que cuando aquí se habla de un espíritu malo de parte de Jehová, se refiere a ese estado de ánimo que revelaba una condición espiritual de amargura, de soledad, de abatimiento, de depresión y todos esos sentimientos de abatimiento que normalmente acompañan una conciencia culpable cuando ha pecado contra Dios. Básicamente a eso es que se refiere este pasaje. Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo, como dice el pasaje, se encargó de darle una paliza a este hombre por su desobediencia. Él fue azotado por ese espíritu de depresión, de angustia y de abatimiento, por lo cual se hallaba en una profunda crisis espiritual, anímica, neurológica. Ahora, ¿qué medicina le recetaron sus siervos? Aquellos que estaban cerca de él, que conocían de este hombre su estado de ánimo, su buena disposición para trabajar y hacer las cosas. ¿Qué le recomendaron a él cuando vieron a su rey sumido en la depresión, sumido en la angustia, sumido en el abatimiento? ¿Qué le recomendaron ellos? Una receta musical, una receta de música. Verso 16, 17, diga nuestro Señor a tus servidores que están delante de ti, que te busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Esta gente sabía que la música, sin lugar a duda, surtía un buen efecto, la buena música, obviamente, surtía un buen efecto en aquellos que la escuchaban. Por eso se atrevieron a recomendarle a este hombre. Porque ellos sabían ya, habían visto con sus propios ojos el efecto bueno, sanador, bienhechor que la buena música puede producir en el estado anímico de aquellos que la escuchan. Por eso se atrevieron a recomendarle un tratamiento de música para tratar con su estado anímico. Ellos sabían que esto realmente iba a funcionar. Créame, si esta gente no hubiese tenido seguridad al respecto, no es verdad que se ponen a recomendar cosas, a recetar cosas que le podrían salir muy caros o muy caras a ellos. Si ese tratamiento fallaba, si no le daba resultado, y a este rey le cogía con que, ustedes me están engañando, fácilmente lo podían mandar a eliminar. Estaba en la potestad del rey hacer con sus siervos y sus vidas lo que bien le pareciera. Por eso, Esta gente estaba ciertamente convencido del poder sanador que tenía la buena música sobre el estado anímico de aquellos que lo padecían o que padecían algún tipo de problema o trastorno emocional. Dicen ellos, para que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él toque con su mano y tú te sientas bien. Note bien lo que dicen sus palabras. Y tú te sientas bien. ¿Después de qué? De que él tocara con sus manos esas cuerdas melodiosas del alba. Y obviamente, ¿a quién con hambre le brindan pan y no come? ¿Cuál fue su reacción, su veredicto al respecto? Saúl respondió a sus servidores, buscadme por favor a alguno que toque bien y tráiganmelo. No a cualquier músico, a uno que toque bien. Y es interesante observar las cualidades del músico que le recomiendan a Saúl para que tocara en sus oídos. Las cualidades espirituales que le revelan a Saúl como credenciales que iban a garantizar el buen efecto de la música que tocara ese hombre en el corazón y en el estado anímico del rey. Todo esto nos dice a nosotros, amados hermanos, que la música de ayer, de los días de Saúl, tenía poder para cambiar el estado anímico de la gente. Y lo que fue verdad ayer sigue siendo verdad en el día de hoy. La buena música, sin lugar a duda, que afectará para bien su estado anímico, su alma, su vida interior. La mala música afectará para mal su vida espiritual, su vida emocional y aún su vida social. Su vida social. ¿Cuál fue el resultado de ese tratamiento musical que le prescribieron a Saúl? Basado en el arpa, en la música de cuerda, en la música de arpa. Dice el versículo 23, y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su mano. Y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba de él. La música, como podemos observar, afecta directamente nuestro estado anímico. Aquí se puede ver claramente que aquello que afectaba a Saúl de manera positiva no eran las letras de la música que se cantaba, tampoco era la hermosa voz, la cadenciosa voz, la rítmica voz de aquel que tocaba el arpa. Podemos observar claramente que lo que afectaba el estado de ánimo de Saúl era no la voz, sino la música misma. La música en su esencia, en su naturaleza, impactaba y afectaba de manera directa el alma de David. Por eso su estado de ánimo cambiaba. Inmediatamente empezaban a sonar esas cuerdas del arpa. Ellas podían cambiar el espíritu malo, reemplazarlo por un espíritu bueno, por un buen estado de ánimo. Es lo que dice el texto bíblico. Y Saúl hallaba alivio y se sentía, ¿qué? Mejor. Se sentía mejor. ¿Por qué? Porque ese espíritu bueno reemplazaba el espíritu malo que le agobiaba, que le había desolado su vida espiritual. Ahora bien, vamos a ver en la práctica este asunto. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Vamos a ver en la práctica algunos ejemplos del efecto de la música, tanto en el campo impío como en el campo cristiano. Por favor, quiero que me pongan primero de mi computadora un concierto de rock que hay ahí. Y la reacción que ese concierto, que la música de esas guitarras produce en esa multitud que está allí recibiendo el impacto directo de esa música. Ok, ahí tenemos un concierto de rock impío. Note cómo esa gente reacciona cuando esos músicos ponen esa guitarra a vibrar con un volumen mínimo, que es lo que tocan, que es lo que le dan al rock and roll, un volumen mínimo de 100 decibeles. 100 decibeles. Lo normal que uno escuche, o sea, la voz suya cuando usted habla es de 7 u 8 decibeles. Eso es lo normal, para que no dañe su oído. Hasta Dios controló eso. Usted, que usted, no tiene un, usted no puede levantar la voz y hasta 100 decibeles. No puede. Porque su estructura orgánica fue diseñada para que su voz no pase de ahí. Porque después de ahí le crea problema al otro en sus oídos. Esa música, cuando la ponen a tocar, es sobre los 100 decibeles. Eso es para matar a la gente y dejarlo sordo. Ya ustedes dieron un ejemplo, es un concepto rock. El efecto que causa esa música en el estado anímico de la gente. Se ponen como locos. Ahora, el que sigue es un concierto cristiano. Esto se da nada más y nada menos que en una iglesia. Eso es una iglesia. ¿Ven el efecto de la música en el campo impío y después en el campo de la iglesia, entre comillas? Ahora vienen aquí los amigos, los raperos. Oiga. Murió por Michael Jordan y por Michael Jackson. Hermano, eso es una iglesia. Eso no, no estamos hablando de que están cantando en una discoteca. Eso es una iglesia, hermanos. Repleta de gente. Observe la gente, ¿verdad? Hermano, es algo serio. No es un, o sea, no se ríe aquí, pero eso es algo serio. Es algo serio realmente. Ahora bien, hermano, podemos aquí notar tres resultados en la vida de Saúl cuando él se exponía a esa buena música tocada por un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Este hombre de Dios, David, un hombre lleno del Espíritu Santo, cuando le ponía la mano a esa arpa y sacaba de ella la melodía, y sacaba de ella la armonía, y sacaba de ella el ritmo, eso causaba un efecto directo en el estado anímico de este hombre. Note que dice que él hallaba primero que nada alivio. La palabra traducida alivio es el vocablo hebreo que se refiere a una respuesta física ante la música. Su cuerpo daba una respuesta física a la música de arpa que le tocaba ese siervo de Dios. Ahora, esto nos enseña un importante principio. Siempre daremos una respuesta física con nuestros cuerpos a la música que escuchamos. Por eso, usted ve allí a los que estaban en el concierto impío brincando al ritmo del rock and roll, lo mismo que brincaban los de la iglesia cristiana a las que le tocaban aplicando las mismas guitarras con el mismo ritmo. ¿Qué diferencia había entre el movimiento físico que experimentaban los miembros de la iglesia con el movimiento físico que experimentaban los del concierto de rock en ese lugar? ¿Qué diferencia había, hermana, hermanos? Ninguna. Ninguna diferencia había. Sus movimientos y sus respuestas física a esa clase de música era exactamente la misma, porque es una música dirigida a mover el esqueleto. A eso está dirigida esa música. Por eso no había forma de evitar que los de la iglesia experimentaran las mismas sensaciones fisiológicas, neurológicas, que experimentaban lo del concierto de rock impío. Ustedes pueden ver la diferencia. No hay diferencia, porque el efecto es el mismo. El común denominador es el mismo. Con los primeros compases que se nos tocan en ese tipo de música, ya estamos moviendo los pies, moviendo la cabeza y moviendo las manos, ¿sí o no? Y no hay forma de evitarlo. Usted se propone, ok, se tranca, no lo voy a mover. Pero se descuida un segundo e inmediatamente empieza los movimientos. Porque es algo que lo maneja su subconsciente. Lo maneja su subconsciente. Por eso usted ve que en esos lugares donde hay una hiperemocionalismo, la gente experimenta unos cambios físicos extraordinarios, extraordinarios. Esta mañana ustedes pudieron observar el moreno mientras estaba allí gozando esa música al ritmo. ¿Qué ritmo era ese, hermano? Esa es una música haitiana. Esa música que estaban tocando ahí es una música de trasfondo haitiano. Si usted va a Haití y usted oye por ahí ese sonido, fácilmente usted está cerca de una, ¿cómo se llama esto? De un centro de brujería, de un lugar donde se hace culto del gagá. Es muy típico de los gagá. ese tipo de música, tocan ese tipo de música en esos cultos de gagá. Está muy relacionado con eso. Ese es el trasfondo de ese tipo de música. Esta es la realidad. La música, mis amados hermanos, ejerce un poder extraordinario sobre nuestra constitución física. Y ciertamente debemos decir que eso no tiene nada de malo siempre y cuando que esa respuesta física que damos sea una respuesta física correcta. Y aquí cito a Frank Garlo que dice, ahora, si busca el ritmo del sexo, y si hay un ritmo rock que apela al cuerpo, no puede tomar eso que Dios dice que es sensual y usarlo para Él. ¿Ven el punto aquí cuál es? Usted no puede tomar un ritmo que apela a lo sensual, a lo erótico, a lo pecaminoso y usarlo para Dios, dice el autor. Dice él, si pone una grabación de rock, y ponga rock ahí, todos esos ritmos, dentro del concepto rock, ponga todos esos ritmos sensuales, como el merengue, la salsa, la bachata, esta música brasileña, la samba. ¿Saben cuál es el trasfondo de la samba? El carnaval. El carnaval, ese es el trasfondo de esa música. Normalmente esos carnavales lo hacen a ritmo de samba. Y ya usted sabe qué hay en esos carnavales de Brasil. ¿Qué se mueve allí? Eso es Sodoma y Gomorra, literalmente. Cuando Elvis Presley empezó a salir en televisión, dice él, no querían mostrarle de la cintura para abajo. Le decían Elvis la pelvis, así le apodaban a él, Elvis la pelvis. Pero ese es un chichí en el al día de hoy. En el día de hoy ese es un chichí comparado con cierta colombiana que oímos mucho en la radio y en la televisión. Dice él, decían que sus movimientos eran sensuales y tenían razón. Si escucha una marcha, dice el autor, quiere marchar a ese ritmo. Bien, esos movimientos enfatizan las extremidades, no es sensual. Y ese ritmo adicional le motiva a marchar de manera perfecta. No se desvíe diciendo que si determinada música tiene cierto ritmo, debe ser mala, dice él. Roll Hamilton escribió un himno que se llama Alas de Águila, que lleva una especie de ritmo como para correr. Y dice la gente, eso es mundano. ¿Cómo puede correr mundanamente? ¿Cómo puede correr mundanalmente? ¿Ha tratado de correr sensualmente? Nunca lo he visto, dice él. No se puede. Y es que si se desvía por una de esas tangentes, pierde todo el sentido de lo que es la música. Siempre hay que guardar el equilibrio. Y aquí, hermano, este es un punto importante, lo que él está haciendo aquí. Porque en ese contexto, el hecho de que una música tenga ritmo, necesariamente no tiene por qué ser mala. El punto no es tanto el ritmo como tal, según lo que el autor dice. El punto aquí es, ¿qué miembros de nuestro cuerpo son afectados? ¿Sobre qué miembros de nuestro cuerpo incide la música? ¿Qué clase de pasiones levanta la música en nuestros corazones? ¿Hacia dónde se dirigen nuestras pasiones? ¿Qué levantan? ¿Qué levanta, por ejemplo, el merengue en usted? ¿Qué tipo de pasión levanta el merengue? ¿El sentido histórico del folclor dominicano? ¿Eso es lo que le recuerda a usted? ¿Un merengue cadencioso a ritmo de perico ripiao? ¿Eh? ¿Le recuerda eso? El folclor dominicano. ¿Hacia dónde se van sus pensamientos, sus emociones? ¿Hacia dónde corren? ¿Qué tipo de movimiento produce esa clase de música en su cuerpo? ¿Usted nunca ha visto el ejército marchando a ritmo de merengue? ¿Verdad que no? ¿Usted nunca ha visto el ejército marchando a ritmo de salsa, ni a ritmo de bachata, ni a ritmo de rock and roll? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué, hermanos? Y créanme, la marcha es, eso es ritmo, bueno, aquí están los músicos, es ritmo, pero ritmo de verdad. Ahora, ¿qué clase de movimiento, a qué miembros apela ese ritmo? A las extremidades, a marchar. Cuando usted oye una marcha de guardia, usted inmediatamente la asocia con un ejército marchando al ritmo de esa marcha, del compás de esa marcha, de manera precisa y exacta en cada movimiento. Y se ve hermoso, precioso se ve. Esos guardias vestidos de verde, con ese fusil ahí, marchando. Cientos de guardias. Se ve hermoso. O sea que en sí, el ritmo en este contexto, hermano, no es el problema. El problema es a dónde apela el ritmo. ¿Qué parte de tu cuerpo mueve el ritmo que le ponen a esa música? El conocido musicólogo llamado Diatmon ha pasado más de 30 años estudiando los efectos de la música. Dice este hombre lo siguiente, oiga bien esto. Dice él, la música rock puede dañar emocional y físicamente. Diatmon explica que el 50% del rock tiene lo que él llama un ritmo anapesto, interrumpido. ¿Y qué es un ritmo anapesto, interrumpido? Dice él, esto es lo contrario al latido cardíaco normal. ¿Se entiende? El ritmo anapéstico es lo contrario al ritmo del latido del corazón cuando está funcionando normalmente. Pum, pum, pum. Hay un ritmo en el corazón. El corazón tiene ritmo. Si usted se pone un estetoscopio en los oídos, usted va a ver que su corazón es como si estuviera marchando. Pum, 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 pum. Y se mantiene así toda la vida, con ritmo. Cuando el ritmo del corazón tiene problema, ¿qué sucede? Hay problema. Cuando ese ritmo cardíaco es alterado, sin lugar a duda que es una señal de que algo no anda bien en su sistema cardíaco. Por eso inmediatamente dan la voz de alarma. Cuando ese ritmo está alterado. Ahora, dice este autor, oiga bien esto es interesante, el 50% del rock tiene lo que él llama un ritmo anapesto interrumpido, que es lo contrario a su latido cardíaco normal. Y dice él que cuando ese ritmo está presente, destruye la fuerza muscular. Lo ha demostrado, ha investigado y se lo demuestra a la gente. Dice el autor, en televisión, en una de esas entrevistas, hacía que las personas levantaran su brazo. Si tocaba buena música, no podía hacer que bajaran el brazo. Con la otra música, el brazo caía. O sea, con la música anapéstica, el brazo caía. Era pérdida de su fuerza muscular. Por eso, esa clase de música, mis amados hermanos, en mi entender, son culto directamente al diablo, a Satanás. Y de hecho, por eso la usan en los cultos satánicos. Sobre el daño que el sonido causa en los oídos, este hombre, Diadmon, dice, estar junto a un jet que despega son cerca de 120 decibeles. 3 minutos y medio de eso dañará sus oídos permanentemente. Pero las bandas de rock registran constantemente entre 100 a 130 decibeles. Se aproximan a lo que llaman el umbral del dolor. Estoy usando la escala que pone el umbral del dolor a 140, dice el autor. Algunos lo ponen en 130. Conozco el otro caso, pero usé este, dice él. Si yo pudiera generar 140 decibeles de sonido en este salón, no podrían permanecer en su asiento. Perderían el control de sus cuerpos y a eso se le llama el umbral del dolor. Y agrega el autor, 1 minuto a esa intensidad daña permanentemente el oído. Los audiólogos nos dicen que muchos adolescentes ya tienen un daño permanente en sus oídos. Un daño que corresponde a las personas de 70 años y nunca lo podrán recuperar. Un artista de rock dice, veo que los niños hablan, pero no oigo nada de lo que dicen. Otros aseguran que cuando hablan por teléfono, nada escuchan del otro lado de la línea. Varios artistas cristianos, dice él, usan tapones cuando tocan rock and roll. Pero, obviamente, no le ponen un tapón al que está sentado disfrutando del espectáculo. No le ponen un tapón, porque si le ponen un tapón, ¿podrán oír el rock? Claro que no. Ahora ellos lo pegan porque saben las consecuencias. ¿Qué nos enseña todo esto, mis amados hermanos? Que la música afecta nuestro cuerpo. La música afecta nuestro cuerpo. Ahora, lo siguiente que la música afecta es la mente, la mente. Dice el texto, y él se sentía, ¿cómo? Cuando le tocaban el arpa, se sentía mejor, se sentía aliviado de esa pesada prueba que llevaba. Cuando David le tocaba el arpa, la música afectaba sus pensamientos, porque la música incide y afecta directamente la mente, incide y afecta mente directamente, amados hermanos, nuestra manera de pensar. El doctor Diadmon, en su libro titulado Tu cuerpo no miente, tiene un capítulo titulado La música en tu vida. Este libro habla de algo que se llama inversión cerebral. Oiga bien este término, porque la música produce tal cosa, inversión cerebral. Dice este autor, el cerebro consta básicamente de 2 hemisferios que están en equilibrio entre sí, pero que realizan diferentes funciones. Dice el autor que si toleras ciertas cosas en tu vida, hace que las funciones de esos hemisferios se inviertan. Él llama a eso inversión cerebral. De modo que la persona desea lo que debe rechazar y rechaza lo que debe recibir. Hay en él, por consecuencia, una inversión cerebral. Cuando percibimos que ese fenómeno se da y está instalado en la cabeza de esa persona, cuando rechaza lo bueno y en su lugar acepta y recibe lo malo. Hace un tiempo me topé con la triste realidad de un amigo de infancia. Dedicó su vida a beber y a fumar. Finalmente le dio un cáncer de garganta. Y este hombre, le operaron, salió bien de su operación, y prácticamente le recomendaron que, o le dijeron que si él abandonaba esos vicios, podía vivir un tiempo considerable. Le hicieron una traqueotomía. ¿Y saben lo que hacía ese individuo? Que con una jeringuilla sacaba el alcohol de la botella y se lo bebía por la traqueotomía. Está muerto, obviamente, ya. Se murió. Óigame, eso se llama inversión cerebral. O sea, usar aquello que lo va a matar, a pesar de estar consciente de su efecto, obviamente que declara que hay tal cosa como una inversión cerebral, en donde la gente hace uso de lo que está mal y en su lugar rechaza lo que es bueno, lo que es correcto. Dice el autor, de modo que la persona desea lo que debe rechazar y rechaza lo que debe desear. Las drogas pueden ocasionar eso. El drogadicto sacrifica a su familia por las drogas, paga cualquier precio por esas drogas. El alcohólico igual. El alcohólico está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir licor. La nicotina del tabaco tiene el mismo efecto. Si alguien fuma suficientes cigarros, hará lo que sea para conseguir esos cigarros. El doctor Diamond dice que la música en general, sobre todo la música mala, hace y produce el mismo efecto en el cerebro que produce el tabaco, que produce el ron y que producen las drogas. El mismo efecto. Inversión cerebral. ¿Conoces o ha conocido a algún joven que se está rebelando contra Dios? Búscalo. Busca la música que le gusta. Busca la música en que se deleita. Busca la música en la que pasa su mayor tiempo de entretenimiento escuchándola. Y estarás en la raíz del problema que le está causando su rebelión contra Dios. Esta clase de música, amados hermanos, enerva los nervios y lleva al hombre a cerrar sus puños en contra de su creador. En contra de su creador. Esta clase de música es parte integral porque van juntos. La música y la rebelión van juntas. No se pueden divorciar una de otra. Por eso, mis amados padres, chequeen la música que sus hijos tienen en los celulares, en las computadoras, que están viendo, que están oyendo. Esos rat, aunque tengan letras piadosas, son plantaciones de rebelión en el corazón de ellos. Esa música rock and roll son plantaciones de rebelión en el corazón de ellos. Esa música blue son plantaciones de Sodoma y Gomorra en el corazón de ellos. Producirán una inversión, ¿qué? Cerebral. Empezarán a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Russell Barker del New York Times dice, si tu concepto de la música es un choque en el metro seguido de los alaridos de los heridos, entonces el rock es música. Y esto lo dice un impío, no un cristiano, un impío. ¿Con qué compara el rock and roll? Con el choque de un tren. Y el alarido de los que han experimentado el dolor de un choque de tren. Los expertos en música nos dicen que la música puede meter ideas y filosofías al subconsciente de las personas sin que conscientemente ellos sepan lo que dice la canción. Y es interesante, aquí él usa el término hipnosis. De hecho, estuve leyendo que allá en Estados Unidos hay graves problemas con el asunto de los robos en las plazas comerciales. Y hay compañías que se especializan en eso, de vender música subliminal para contrarrestar los robos en las tiendas. En esa música subliminal que el oído no puede escuchar, pero que si el subconsciente la percibe y se le mete a la gente en la mente, ¿saben lo que normalmente repiten ahí una y otra vez, una y otra vez? No voy a robar, 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 no voy a robar. No. Y el tipo que trabaja ahí se pasa el día entero oyendo eso. Y cuando va a salir de la tienda, chequea su cartera, cuidado si me estoy llevando algo, déjame ver si me llevé algo por equivocación. Los robos donde han colocado esos sistemas subliminares de música han bajado a su mínima expresión, según los expertos al respecto. La música, hermano, tiene su efecto aquí en la mente. Transmite filosofías, transmite ideas, transmite pensamientos de aquellos que la componen y ejecutan. La música no es inocua, inofensiva, amoral. Por eso este autor dice que ese tipo de música causa una hipnosis. La gente es controlada cerebralmente, mentalmente, sin que ellos estén conscientes de que lo están controlando. Recientemente, en estos días, bueno, se dio mucho por la prensa el asunto de la muerte del joven aquel, hijo de la presentadora de televisión, un peludo él. José Hernández, creo que se llama, en un concierto de rock, le dieron no sé cuánta puñalada a ese individuo. Pero ¿quiénes le dieron esa puñalada? Hermanos, sus compañeros. Se cree que estaban en un culto satánico y que lo sacrificaron al diablo. Por eso tantas puñaladas. Porque fue un acto en el cual ellos estaban adorando al diablo. Ahora, si usted le ve la pinta a cada uno de los que estaban en ese evento, en ese acto, a usted no le cabe la menor duda de que esa gente tienen un cerebro invertido, inversión cerebral. La música que por años, desde niños, consumieron, le invirtió su cerebro. Hermanos, ¿dónde están ellos hoy? Uno en el cementerio y los demás en la victoria. Mataron el hijo de una familia influyente. Y usted puede estar seguro que a eso le van a cantar a los 7 que participaron, mínimo 30 añitos en la victoria. Ahí. 30 años. Esto no se lo despinta a nadie. Porque mataron el hijo de alguien influyente. Por eso, mis amados hermanos, hay que revisar qué usan y qué no usan como música nuestros hijos. En el Vivi, ¿qué están oyendo? Es bueno de vez en cuando, préstame esa cosa, dame a ver qué es lo que tú estás oyendo. Para ver qué están consumiendo, qué le están inyectando a sus mentes y a sus cuerpos. Notemos que la Biblia dice no solamente que Saúl tuvo alivio y que estaba mejor, porque la música no solo afecta a su cuerpo y la mente, sino que también dice que el espíritu malo se apartaba de él. El espíritu malo se apartaba de él. Desde que empezaba a tocar el arpa, el diablo se apartaba de él. Hermanos, Martín Lutero decía que no hay cosa a la que el diablo le tenga más miedo que a la buena música. Cuando se toca buena música, el diablo se espanta y se va. Y él lo decía, obviamente, por lo que había visto aquí, en la experiencia de Saúl. Tan pronto esos dedos santos de David le ponían las manos a esas cuerdas del arpa, el diablo huía, abandonaba su obra diabólica en la vida de Saúl. Dice Garlock, si escucha una hermosa melodía, una bonita contramelodía, ya que la música debe ser principalmente melodía con una armonía sujeta a la melodía y al ritmo bajo la superficie. Déjeme leerlo de nuevo. Esta cita. Dice él, si escucha una hermosa melodía, una bonita contramelodía, entre paréntesis, ya que la música debe ser principalmente melodía con una armonía sujeta a esa melodía y el ritmo bajo la superficie donde apenas se nota. Aunque ignoremos la letra de esa pieza, es música que eleva porque sigue los principios de Dios. Si sabe además la letra, hay una respuesta que afectará tu vida espiritual de manera correcta y será un creyente en consecuencia más fuerte, porque la música afecta nuestra vida espiritual. La música incide en nuestra comunión con Dios, en nuestro caminar con Él. Por ello la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo, de su pueblo. La música afecta tu vida espiritual, dice el autor. No estoy diciendo que exista un estilo de música espiritual, sino que la música afecta nuestra vida espiritual y Dios tiene principios que debemos de seguir para saber qué clase de música debemos de tener y de oír a través de nuestros componentes musicales. Hermanos, algunas breves aplicaciones. Le prometo que traeremos algunos mensajes sobre la buena música. ¿Qué música podemos oír? Porque creo que hay principios claros en la Biblia que nos dan pautas claras acerca de qué es una buena música. Y en consecuencia, esa es la música que debemos de escuchar. Desde los tiempos bíblicos, la música ha sido usada para exaltar las pasiones perversas de los hombres. No podemos perder de vista esa realidad. Las pasiones más perversas de los hombres pueden ser exacerbadas por medio de la música. Y esto es así, no meramente en esta generación electrónica, de la música electrónica, sino desde los tiempos bíblicos. Dice Moisés, respondiéndole a Josué, ¿quién se confundió pensando que oía estruendo de guerras? Pero este viejo lobo, que conocía el ciego caminando y el cojo sentado, le respondió diciendo, no, eso no es estruendo de música, perdón, de guerra. Yo escucho estruendo de cantares. Aconteció que cuando llegó al campamento, vio el becerro, ¿y qué más? Y las danzas. Allí había un fiestón encendido para tributarle adoración y alabanza a ese becerro que habían fabricado en representación de Jehová de los ejércitos. Esa nota nos distingue a nosotros, ese hecho real y verdadero de que la música puede encender en nosotros nuestras más bajas pasiones, afectando directamente nuestros cuerpos, afectando nuestras mentes y afectando nuestra vida espiritual. Daniel capítulo 3, versos 5 y verso 7, al verso 7, allí se nos enseña que Nabucodonosor empleó la música como una herramienta para promover la adoración de su estatua que él se había erigido de sí mismo para que el pueblo la adorara. Y para conseguir ese objetivo de que el pueblo se postrara delante de la estatua, ¿a qué apeló Nabucodonosor? ¿A la música? Vaya allá. Se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y rindáis homenaje a la estatua de oro que he levantado o que ha levantado el rey Nabucodonosor. Cualquiera que no se postre y rinda homenaje, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por eso, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y rindieron homenaje a la estatua de oro que había sido levantada por el rey Nabucodonosor. ¿Logró su objetivo? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo lo convenció de que debían de postrarse? ¿Simple y llanamente por la amenaza del horno? No, hermano, el ritmo que le puso a esa fiesta de adoración fue suficiente para ablandar aún a lo más duro, para enternecer, para mover la voluntad, para mover las emociones. Note que no usó simplemente la corneta. Lo normal era que un acto militar tocaran la corneta, fu, 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 fu. No, no, no. Todas las herramientas de música en sus manos las usó para lograr su objetivo. Y lo logró. Excepto ciertos personajes que no estaban en la misma onda musical de los demás. Esta gente tenía una onda musical diferente. Sus mentes no habían sido trastornadas. No habían experimentado una inversión cerebral. Por eso, a pesar del ruido y del poder de esa música imponente que le tocaron, no fueron movidos a postrarse delante de la estatua. Estamos hablando de Daniel y de sus amigos. La música es un medio poderoso para manipular las emociones humanas, para que la gente haga conforme al espíritu que se plasma por medio de la música en nuestro interior. ¿O no fue eso lo que consiguió Nabucodonosor? ¿No fue eso lo que consiguieron los líderes judíos en los días de Aarón cuando levantaron el becerro de oro? ¿Por qué se hicieron acompañar de música? Porque sabían el efecto de la música, lo que produce la música. Por eso, mis amados hermanos, en estos días de oscuridad, confusión y tinieblas en la iglesia, en lo tocante a esta importante doctrina, debemos emplear el filtro de la palabra de Dios para filtrar lo que entra por ahí de la música que se toca en este mundo, aún en el mundo evangélico. El problema con la música que se canta en los dos mundos, en el mundo cristiano y en el mundo de los impíos, es que esa música, como ya hemos señalado en otras ocasiones, es puro chicle. No hay nada de sustancia espiritual en ella. No confronta al hombre con su pecado. No le revela al hombre su realidad de la majestad de Dios, o no le presenta la realidad de la majestad de Dios a los pecadores. Por eso la andan por ahí repitiendo como papagayos. Estuve leyendo en estos días una canción famosa ahí que se canta en los funerales. Un autor, cuando se va un amigo, ¿usted ha oído esa canción? Cuando se va un amigo. Cuando un amigo se va. de un autor impío famoso. Eso lo cantaban en todos los funerales, en todos los funerales impíos cantaban esa canción. Ahora la han reemplazado por otra. Ya no llore por mí. Esa es la famosa. Desplazó la de este autor impío que se cantaba. Del tercer cielo, esa famosa. Ya no llore por mí, bla, 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 bla. O sea, cantándole a la mamá que se murió. Y eso es lo que se canta. O sea, usted lo oye a los impíos cantándola, hermanos. Pero busque ahí un solo texto bíblico donde se pueda fundamentar esa canción. Búsquelo. No lo hay. La oyen los evangélicos y la oyen los impíos. La cantan los evangélicos y la cantan los impíos. No le hace cosquilla a ningún impío, por eso la cantan. Esta generación de artistas cuyos nombres están en la palestra pública como Marcela Gándara, Supe que me amabas, y tú estás aquí. Ahora, cuando usted oye, ella tiene buena, tiene canciones que son buenas, o sea, que se pueden escuchar. Yo no estoy diciendo que todo lo que ella canta es malo, pero hay cosas ahí que ella canta, hermanos, que usted no sabe si le está cantando al novio, al marido o al Señor Jesucristo. Es más bien, cuando usted la oye, usted inmediatamente lo que piensa es en la novia o en el esposo o en la esposa. Porque no tiene una definición en su contenido. Daniel Calvetti, Lily Goodman, Marco Yaroide, son músicos que están en la palestra pública. Ahora, cuando usted coge esas canciones y las sedasea en la palabra de Dios, yo le garantizo que ahí no queda nada de espiritualidad verdadera en su contenido. Es puro cháchara, cháchara del mundo, chicle. Y no es que algunos de esos autores tengan himnos con cierto contenido. Hay algunos con ciertos contenidos, pero hermano, hay que filtrarlo. No se trague todo lo que le den, fíltrelo. Lo que no sirve, no sirve, punto. Bótelo. Toda música, para que sea buena, debe reflejar el carácter de Dios. Oiga bien, el carácter majestuoso de Dios. Toda música, para que sea buena, debe de reflejar los sentimientos de piedad que produce nuestra comunión con Dios. Si no es hacia allá, a donde conduce su corazón y sus emociones, la música que usted escucha, eso es basura, chicle. ¿Cuándo ponerlo tan malo? Chicle. Salmo 30, verso 11 y 12, nos dice aquí el salmista: has convertido mi lamento en una danza, quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría, por eso mi alma te cantará y no callará. Oh Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Hay un canto perenne en el corazón de los redimidos. ¿De qué cantan ellos? Cantan de la gracia que les redimió. Cantan del poder de Dios que les levantó de la tumba del pecado donde yacían muertos. Cantan de la esperanza bienaventurada de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su vida es una canción de alabanza, es un poema permanente en los oídos de Dios. Y todo cuanto se aleje de ese centro es mundanalidad, aunque sea tocado, cantado y repetido muchas veces por personas llamadas cristianas, aunque sean cantadas y tocadas en iglesia con pastores famosos, por los cuartos que poseen, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, eso es mundanalidad. No solamente debe de estar el principio que gobierna, amados hermanos, debe estar alineada con la clara voluntad de Dios revelada en su palabra, para que la misma tenga la etiqueta de buena música, que Dios nos conceda ese discernimiento, mis amados hermanos, que necesitamos en estos días, porque los días, créame, son malos, y definitivamente si usted va a llegar al cielo, recuerde que la puerta es estrecha, la puerta es angosta. Hay muchas cosas de las que este mundo tilda como legítima, que no son legítimas para usted, que debe de abandonarlas, porque hay un precio que pagar. Mucha gente, obviamente, no simpatizan con este tipo de enseñanza, porque obviamente esa música del mundo jala y atrae gente. Esos edificios donde lo que impera es ese tipo de música, centrada en esa música, están repletos. Hay iglesias donde la gente hace fila para entrar. Hacen filas para entrar. Claro, van allí a ver el espectáculo. Allí hay una orquesta con cuatro guitarras eléctricas, de primera, músico de primera, artista de primera categoría, tocando ese tipo de cosas. Y obviamente la gente sale de ahí contento. Salen contento, gozoso. Pero será el gozo del espíritu el que produce ese ritmo rock and roll. Será el gozo del espíritu, hermanos. ¿Qué usted cree? Que Dios nos dé discernimiento. Porque sobre todas las cosas, nuestro deleite está en Cristo y en la esperanza bienaventurada del cielo que nos aguarda. No en las cosas, no en los juguetes de este mundo. Que Dios nos ayude. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que en esta hora hemos traído aquí delante de tu pueblo. Señor, imploramos de manera especial y sincera que tú nos dé discernimiento espiritual para discernir sobre estos aspectos de nuestras vidas que son importantes para nosotros, por lo que ellos representan para nuestras vidas. Padre, conocemos de tu palabra y sabemos que tú nos darás con tu espíritu la luz necesaria para entenderla y para aplicarla a nuestras vidas. Bendícenos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.